Y comenzamos la segunda hora de Radio Vitoria Gaur Magazine adentrándonos en el mundo de la historia, en el mundo de la arqueología. Bueno, se lo vamos a contar todo rápidamente, sobre todo en la historia de la evolución. Tenemos un invitado de excepción hoy, Charidóquiles.
Sí, Juan Luis Arzuaga, ni más ni menos. Hace 4.000 millones de años apareció la vida en la Tierra. ¿Cuál es la historia de la evolución? ¿Era inevitable la vida y la raza humana? ¿Habría habido algún otro ser inteligente si no hubiera habido humanos? ¿Qué patrones usa el mecanismo evolutivo? ¿La evolución avanza como una flecha hacia adelante?
Son preguntas sesudas, ¿eh?
Sí, pues a partir de estas preguntas y realizando un sólido repaso a las respuestas científicas que se les han dado a lo largo de los años, el gran paleontólogo y codirector del equipo de investigación de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, traza una auténtica historia de la vida que culmina con la pregunta: ¿por qué estamos aquí?
Pues Juan Luis Arzuaga, bienvenido a casa.
Hola, ¿qué tal?
Encantado. En Bilbao pasó su infancia y tiene
y
familia en Tolosa, ¿no?
Y adolescencia. Sí, claro, que nosotros somos de Tolosa, pero vine aquí y aquí empecé desde párvulos hasta el Perú.
Uh-huh. ¿Viene con frecuencia al País Vasco?
Sí, al País Vasco vengo muchísimo. Y a Bilbao también.
Uh-huh. Y hoy está entre nosotros para presentarnos su último libro, Vida, la gran historia. La vida surgió hace unos 4.000 millones de años. ¿Era inevitable que surgiera? Si volviéramos a empezar, si de nuevo se produjera el Big Bang, ¿volvería a surgir la vida?
En realidad esa pregunta creo que pronto la podremos contestar, porque cuando podamos estudiar planetas similares al nuestro veremos si tienen vida. Así que podremos incluso calcular la probabilidad. ¿Qué porcentaje de planetas similares al nuestro tienen vida? ¿Y qué tipo de vida? Eso se va a poder saber. Pero bueno, en nuestro planeta la vida empezó al poco de que se dieran las condiciones para que, al poco en tiempo geológico se entiende, de que existieran las condiciones que lo hacen posible. Y eso es lo que hace pensar que la vida es un fenómeno bastante probable. O sea, que si un planeta tiene agua, la temperatura adecuada, está a la distancia adecuada del Sol, de su Sol y demás, y por ejemplo no sufre un gran bombardeo de meteoritos y demás, es bastante probable que tenga vida.
Pero una cosa es una bacteria y otra una célula compleja.
Sí, no, hay una enorme diferencia hasta el punto de que de la bacteria a las células un poco más complejas, como las células de nuestro cuerpo, los animales tenemos unas células de un tipo especial, lo que se llaman células complejas, y si no existen estas células, no hay animal. O sea, no puede haber un animal que esté formado por bacterias. Y este paso requirió, pues, 2.000 millones de años. O sea, que tuvo que esperar el planeta 2.000 millones de años. 2.000 millones de años no se puede considerar algo que tarda en producirse 2.000 millones de años, no se puede considerar bajo ningún concepto inevitable. Entonces ahí ya tenemos un cuello de botella.
Claro, eso nos daría pie a pensar que podría ser fruto del azar.
Hay un componente de, bueno, azar, nosotros preferimos decir contingencia, porque azar parece que es como una lotería, ¿no? Se tienen que reunir una serie de circunstancias, de condiciones, cada una de las cuales tiene una probabilidad baja, y todas ellas una probabilidad todavía más baja, y entonces eso ocurre alguna que otra vez. Ahora bien, depende del tiempo que haya. En este planeta nuestro la vida va a existir, existe desde hace 4.000, redondeando, millones de años, uh-huh, hasta dentro de unos 3.000 millones de años, o sea que se dispone de 7.000 millones de años, que es bastante. Los humanos hemos aparecido un poco pasada la mitad de la historia, o sea, de los 7.000 años hemos aparecido a los 4.000 años, y en fin. La vida compleja apareció hace 2.000 millones de años, o sea que todavía le quedaba tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero así y todo, la probabilidad de células que permitan producir animales o asociarse formando organismos como los animales o las plantas, eso ya es menos probable. Y por lo tanto, si es probable que haya muchos planetas por ahí con vida bacteriana, los planetas con vida compleja serán muchos menos.
Entonces cree que es bastante difícil que esa vida simple evolucione después a formas más complejas, incluso a inteligencia.
Sí, porque son lo que se llaman sucesos condicionados. Es decir, es como cada uno de nosotros, ¿no? Para que nazcamos, pues tenían que conocerse nuestros padres. Para que se conocieran nuestros padres, tenían que conocerse nuestros abuelos. Entonces, claro, para producir un resultado que está condicionado por sucesos anteriores, las probabilidades cada vez van siendo menores. Y el resultado, en resumidas cuentas, es que se ha llegado hasta aquí después de 4.000 millones de años de evolución. Si un planeta dispone de todo ese tiempo y se dan circunstancias favorables, pues puede llegar a producirlo. Pero claro, ya eso va a ser una cosa bastante excepcional.
Bueno, cuando Hernán Cortés llegó a México, encontró calzadas, canales, palacios, escuelas, tribunales, reyes, campesinos, ejércitos. Un día se separaron unos cazadores y 15.000 años después se encontraron y se dieron cuenta de que habían evolucionado de manera similar.
Sí, claro, eso es increíble.
La evolución era inevitable.
Eso es increíble, pues sí. De alguna forma, la evolución cultural de la que estamos hablando, de alguna manera, era inevitable, porque, o por lo menos tenía una probabilidad alta de ocurrir. Hernán Cortés también se encontró con muchas sociedades que vivían en estado pues de tribu, de la caza y la recolección, o sea, en niveles de menor complejidad social. Es decir, que no todo lo que encontró, que encontraron los españoles en América, tenía el nivel de civilización. Los aztecas, por ejemplo, escribían libros. Entonces, en toda América solo escribían libros los aztecas, ni siquiera los incas. Quiero decir con esto que había la posibilidad, ¿no? Y en algunos de los casos esa posibilidad se materializó. En la evolución biológica sucede un poco lo mismo. Cualquiera es capaz de apreciar la similitud entre un ictiosaurio y un delfín, por ejemplo. Son muy parecidos. Y de hecho, los ictiosaurios son reptiles y los delfines son mamíferos. Pero para que te hagas una idea, los ictiosaurios también parían crías vivas. Son unos reptiles que no ponían huevos en la playa como las tortugas.
¿Y eran tan inteligentes como los delfines?
No, tan inteligentes no, porque no tenían un cerebro, no tenían el cerebro de un mamífero, no eran tan inteligentes. Y también nos preguntamos si, por ejemplo, tenían un mecanismo. Los delfines tienen un sonar, se orientan por ecolocación, quiero decir, tienen una especie de sonar. Y emiten, quiero decir, que emiten ultrasonidos y rebotan, y así es como pueden moverse por el agua. Los ictiosaurios posiblemente no tuviesen un sonar porque tenían unos ojos muy grandes. Eso nos hace pensar que eran visuales. O sea, quiero decir que algunas cosas no. Pero recientemente, por ejemplo, se acaba de publicar, se ha podido estudiar a nivel molecular, y los ictiosaurios tenían una capa de grasa subcutánea de un tipo de grasa subcutánea que es el de los delfines. O sea, incluso en el aislamiento a nivel de tejidos se producían lo que se llaman convergencias. Muchas convergencias.
Hablando de convergencias, si desapareciésemos los humanos, ¿los chimpancés evolucionarían hasta convertirse en humanos?
Son buenos candidatos. Lo más interesante para producir algo parecido a nosotros son, ahora pensamos que nuestro cerebro es el producto de la complejidad social. Es decir, que una especie solitaria de individuos que llevan vida solitaria nunca producirá un cerebro como el nuestro, pensamos.
Y claro, los chimpancés viven en la selva.
Bueno, como los delfines y como los...
Claro.
Y como los elefantes. O sea, los animales que tienen más inteligencia en la actualidad son los cetáceos, los animales sociales, las orcas, los delfines, etcétera. Por otra parte, los elefantes, que son súper sociales, y los primates. Ahora bien, los elefantes, claro, no disponen de un órgano para la manipulación. Es muy difícil imaginarse a un elefante, no sé, haciendo fuego, ¿eh? Y es necesario tener la capacidad de producir energía para poder desarrollar una tecnología. Los delfines directamente viven en el mar. O sea que no... aunque sabemos que nuestra inteligencia tenía que surgir en el contexto de un animal que tuviese una complejidad social, no vale cualquier animal social. Y entonces eso va reduciendo las posibilidades. Entre los primates sí, pero los primates viven en los árboles. Es decir, el chimpancé pues tiene una complejidad social que explica que sean tan inteligentes, tienen también un cerebro muy complejo. Pero sí, tendrían que salir de ahí. En el mundo arbóreo es muy difícil que desarrollen estas capacidades. En nuestro caso se dio la circunstancia de que se extendió la sabana en detrimento de... En realidad fue una disyuntiva la que se produjo ahí. Fue en el laberinto de la evolución, fue una decisión, entre comillas. La selva se fue reduciendo y los chimpancés y los gorilas, sus antepasados, permanecieron dentro de esa burbuja. Viven en una burbuja aislados. Ecológica. Bueno, viven dentro de la selva, el chimpancé no puede salir de ella. Está como atrapado. Y nuestros antepasados tomaron, entre comillas, una decisión no consciente, pero en esa bifurcación siguieron el camino de la sabana. Y eso es lo que hizo posible todo lo demás. No sé si es muy fácil que un chimpancé ahora, si desapareciéramos los humanos...
Evolucionarían hasta convertirse...
Hacia la sabana, si hicieran bípedas, humanos, por ejemplo. ¿No?
El ser humano, pese a carecer de grandes destrezas naturales ante otras especies, ha conseguido ser el dueño del planeta gracias a su capacidad tecnológica y gracias a la cooperación.
Bueno, pero es muy reciente, ¿eh? Esto es muy reciente, porque somos dueños del planeta desde hace 11.000 años. Quiero decir, el hombre de Altamira, pues muy bien, pintaba pisontes en las cavernas.
Yeah.
Pero en su ecosistema no estaba en una posición más alta que los leones de las cavernas.
Yeah. O los osos.
O los osos, quiero decir que...
Yeah.
Nosotros
pero es, hoy en día sí somos dueños del planeta.
Desde el Neolítico. Desde el Neolítico. Ha sido un cambio cultural que nos ha hecho ser dueños del planeta.
¿Hacia dónde va el Homo sapiens? ¿Cuál es la dirección que sigue la evolución?
Pues la que queremos, la que queramos que sea. Entonces, eso es el debate, para eso escribo un libro, porque ahora nos tenemos que preguntar qué queremos.
Stephen Hawking defendía que es inevitable que se produzcan a través de la ingeniería genética superhombres frente a los cuales los seres humanos normales seremos postergados y eliminados.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso y lucharé por evitarlo. Quiero decir, también es posible que en el futuro haya unos pocos individuos que tengan toda la información. No hace falta ser un superhombre para pertenecer a una élite dominante. Basta con tener más información que los demás. Entonces sí, también puede ocurrir que haya, sin necesidad de cambios biológicos, que haya unas élites que tengan la información y una masa consumista que viva en la ignorancia. Eso es posible. Ahora bien, no es deseable. O sea que ese futuro que describe gente como Hawking o como Harari, por ejemplo,
sí, en sus libros, sí.
Si se plantea como una advertencia de lo que puede llegar a ocurrir, pues bueno, pues es interesante imaginar ese horror. Pero yo ni lo deseo, ni lo considero inevitable, y además espero yo participar también en el futuro, ¿no? Tener algo que decir.
No solo es posible soñar con un futuro mejor, es obligatorio hacerlo, escribe en la última página de Vida, la gran historia. Luego, no hemos tocado techo como especie.
Yo creo que sí.
¿Sí?
O sea, yo creo que como especie sí, porque no vamos a... No va a haber grandes cambios evolutivos, porque la evolución es el resultado de una cosa muy terrible que se llama selección natural. Para que haya evolución, tienen que reproducirse unos pocos individuos. Si no, no es posible que haya evolución. Y lo que tenemos ahora como ideal es que no haya una discriminación o que no nadie elija quién tiene que ser el padre o la madre. ¿Quiénes tienen que ser los que creen los fundadores de la próxima generación? En cierto modo hemos superado las leyes de la biología y podemos estar muy orgullosos de eso. No quiere decir que estamos en un momento en el que el ser humano, afortunadamente, no tiene por qué obedecer más leyes que las de su ética.
Sabemos quiénes somos y de dónde venimos, pero seguimos tan ignorantes como siempre sobre el porqué de la vida, el porqué del ser, ¿no? ¿Por qué estamos aquí, Juan Luis?
Bueno, pues es una pregunta que tiene que hacerse cada uno y espero que...
Ese iba a ser el título del libro, ¿no?
Sí, pero en ese porqué se puede contestar en términos narrativos, ¿no? De decir, bueno, pues yo le voy explicando lo que ha ocurrido, haciendo un relato de lo que ha pasado desde el principio hasta llegar ahora. Y entonces en ese relato contesto a la pregunta de por qué. Pero hay una pregunta que subyace a eso, que es la filosófica. ¿Cuál sí. es el sentido de esto que está pasando?
Claro, porque esta no es una pregunta científica, sino metafísica, filosófica.
La búsqueda del sentido no es un objetivo de la ciencia. La búsqueda de las causas sí es un objetivo de la ciencia. De manera que la ciencia es la base a partir de la cual podemos proceder a hacernos las preguntas que tienen que ver con el sentido y con la filosofía.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Estamos solos en el universo? Son preguntas que Juan Luis Arzuaga aborda en Vida, la gran historia, pero somos nosotros los que tenemos que responder a esas cuestiones. El autor opina y cuenta lo que otros opinan, pero cada cual debe sacar sus propias conclusiones. Si son curiosos, les invitamos a viajar por el laberinto de la evolución de la mano de Juan Luis Arzuaga. Señor Arzuaga, gracias por atendernos. Siempre es un placer charlar con uno de los paleontólogos más importantes del mundo.
Igualmente, muchas gracias.